entrevista.
Estamos en comunicación con Pedro Barbacelata, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Barbacelata, soy Nicolás Blanco, en el ET14, aquí en Paraná. ¿Cómo le va? Muy buen día.
Muy buen día, Nicolás. Mucho gusto en hablar con ustedes.
Gracias por atendernos a esta hora. Y la idea es charlar porque se conoció en la tarde de ayer lo que ha sido el decreto de la provincia en torno a la distancia de fumigación, este decreto que, bueno, se tuvo que hacer vuelta porque fue el fallo de la justicia. No sé si han tenido participación o acceso al mismo.
En realidad me he enterado de algunos detalles a través de la prensa. Uh-huh. En este proceso en donde desde la Secretaría de Producción de la provincia se ha estado trabajando en este tema, ellos nos han convocado a distintas instituciones, entre ellas a nosotros, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para hacer aportes técnicos sobre las cuestiones particulares que hacen a las aplicaciones de fitosanitario, las distancias, los cuidados, etcétera. Entonces, hemos sido consultados, no hemos tenido acceso a cuál era la redacción final de ese decreto, pero sabíamos que era algo que se estaba esperando mucho desde el sector productivo, sobre todo, ¿no?
Uh-huh. O sea que las universidades han hecho aportes técnicos.
Sí, tanto la universidad como el INTA han estado haciendo aportes técnicos para el desarrollo que finalmente fue el decreto que se conoció ayer.
Uh-huh. Y esta segmentación por tipo de producción es lo que sale por consenso.
Bueno, yo no me animaría a decir que hay un consenso en esto. Me parece que sí es un avance respecto a lo que había, porque no solo habla de distancias de las escuelas rurales o las escuelas que están en la provincia de Entre Ríos, de prohibición de aplicación y poner las distancias, que era lo que estaba en discusión, sino que avanza un poco más. Entonces, si bien se establecen las distancias, también se habla de muchas otras cosas que me parece que son complementarias, pero son de suma importancia. Porque si,
por ejemplo,
digo, me parece, digo, por ejemplo, que entiendo que a partir del 2020 va a haber todas las pulverizadoras que estén haciendo aplicaciones de productos fitosanitarios en Entre Ríos van a tener un sistema mediante el cual desde la Secretaría de la Producción van a poder localizar en qué lugar está haciendo la aplicación, cuál es el producto que está aplicando y cuáles son las condiciones meteorológicas en ese lugar de aplicación.
O sea, todo en tiempo real.
Todo en tiempo real. Y respecto a las condiciones meteorológicas, muchas veces discutimos distancia, discutimos la toxicidad del producto que se aplica, pero nos olvidamos de esto, que es lo fundamental. Porque uno puede estar en la distancia correcta, lo que indica la ley, con un producto de muy baja toxicidad. Siempre los productos que se utilizan son los productos que están aprobados por el SENASA, que es el organismo nacional que se encarga de regular esta cuestión, y se aplican con el objetivo específico para el cual fueron desarrollados esos productos. Pero se puede cumplir todo eso, pero si las condiciones meteorológicas son malas, es decir, no recomendables para hacer aplicación, se puede estar causando un daño a la salud, al ambiente, etcétera. Entonces, lo que se pretende es tener un sistema productivo en donde los productores se sientan cómodos, que cumpliendo determinadas normativas van a poder producir, y la sociedad se sienta tranquila, que esa producción no va en detrimento de su salud o del ambiente, que es lo que nos preocupa a todos los miembros de la sociedad.
Pedro, buen día, Ezequiel Flesler soy. Uno de los aspectos que marca el decreto reglamentario, según se conoció, tiene que ver con proponer y que progresivamente vayan instalándose barreras forestales, es decir, árboles,
cortinas
forestales, barreras forestales, en las escuelas. Desde Ciencias Agrarias, ¿en cuánto tiempo podrían empezar a ser efectivas y qué especies recomiendan desde la universidad, si es que recomiendan alguna?
Bueno, ahí hay un grupo que se ha empezado a reunir trabajando en esto. Eso también se hace en conjunto con el Consejo General de Educación, en donde van a hacer un mapa de todas las escuelas de la provincia. Ajá. Y a partir de ahí poner en práctica esto, que ya es lo que había marcado el juez en el primer fallo, de poner estas cortinas forestales. Desde nuestra facultad está participando la gente de la cátedra de gastronomía que se ocupa de esta cuestión. Hay muchas experiencias a nivel de investigación, tanto de la facultad como desde el INTA, cuáles son las especies, se está investigando actualmente. Hay desde árboles hasta algunos pastos que tienen un crecimiento muy rápido y que hacen un muy buen trabajo para hacer un efecto de barrera, digamos, vegetada, para impedir el paso de producto. Entonces, es un tema en el que se está empezando a trabajar, todavía no ha habido demasiado avance, sí ya ha habido algunas reuniones, tanto con gente del INTA, de la facultad, de la Secretaría de la Producción, ajá, del Consejo General de Educación, y hay alguna gente de la UAD, creo que también participó, y se está avanzando con eso.
Bien. Muy bien, Pedro Barbacelata, ojalá que sirva el decreto, que empiece a trabajarse en esto que decía. Usted estaba pensando en las cortinas forestales. Yo he visto en otra región, no sé acá cómo es, pero en otra región es que lo que más sirven son los álamos. No sé acá si se puede dar.
Hay distintas especies, que va a depender de cuál es el tipo de suelo en donde está cada escuela, ¿sí? Claro. Porque entonces hay especies que crecen muy bien en suelos de la costa del Paraná, pero esas especies por ahí no tienen un crecimiento muy bueno en suelos que tienen más contenido de arcilla, que son los que están hacia el centro de la provincia o hacia el este de la provincia. Sí. También te decía, yo se estaba probando hoy un pasto que se llama pasto elefante, que acá se está utilizando, por ejemplo, en un campo experimental del INTA que tenemos acá, de la experimental Paraná del INTA, que ha tenido un crecimiento espectacular y es muy bueno para esos fines. Digo, hay distintas alternativas que se tienen que estudiar y que tienen que ser específicas para los lugares, claro, en donde se plantea. Entonces, el álamo uno, casabarina, hay distintas especies que tienen potencial para ser usado con este fin. Digo, y lo otro que quería comentar cortito es respecto al decreto. Me parece que avanza en varios puntos que no estamos tocando ahora, pero digo que es interesante, sobre todo en lo que es la receta agronómica, muchas de las cosas que ya estaban comprendidas antes en la legislación, pero me parece que muestra una mayor voluntad de la provincia, a través de la Secretaría de la Producción, de hacerse cargo del control de esto, porque muchas veces nos pasa a los argentinos en general, que yo veo, en que tenemos legislación de avanzada a nivel mundial, pero lo que es el control y castigo ante el no cumplimiento de esa legislación es en donde fallamos. Entonces, en la medida que haya una voluntad política de avanzar en base a buena legislación, que creo que es un avance esta que está saliendo ahora, que haya voluntad política de controlar, de instruir a la policía, de capacitar, de registrar la máquina, las máquinas aplicadoras, y todo ese conjunto de medidas que están contempladas en este decreto, y la provincia se haga cargo de controlar efectivamente eso, me parece que indudablemente vamos a ver mejores condiciones y menos conflictividad social respecto a este asunto.
Pedro Barbacelata, gracias por este contacto con LT14. Un abrazo.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo. Ahí estaba el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hablando sobre el decreto que regula las fumigaciones en la provincia de Entre Ríos.